Hablamos sobre salud. Centro Médico Bautista presenta Salud Integral.
Aquí estamos, 9:31, tal como lo anuncié. Me gusta porque está conmigo ya la doctora y justo le llamó la mamá. Cuando la mamá llama hay que atender, ¿no? Eso es lindo. Y escuché algunas cosas, pues el teléfono suena fuerte. La invitó a comer ensalada de lechuga.
Sí, mi mamá doctora. Mi ensaladera. Por suerte está? Tiene dieta saludable. Buen día.
No, buen día, doctora. ¿Cómo le va? Qué bueno es eso. Yo, sí, mi mamá ya no está, pero ella también llamaba. Ella no le importa la hora que llama. Ella llama cuando quiere. Las madres son así, ¿verdad?
Sí,
y no
así.
Conoce la rutina generalmente de los hijos, ¿verdad?
Y de pronto no la atendes y se ve.
Pero hay que atenderla de cualquier manera y hay que darle tiempo. Es increíble. A veces no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque uno está justamente dentro de un fragor. Imagine usted que tiene que estar con tantas cositas, pero la mamá dice, yo le llamo, si puede me habla, qué gusto,
sí.
Un abrazo para ella, un saludo, gracias doctora por venir.
Gracias.
Doctora Lidia Sanabria.
Lida,
sí. Disculpe, Lida Sanabria.
Suele esa confusión.
Sí, verdad, es que uno mira así de paso y adivina, ¿no? Uno, a veces somos así, no leemos, adivinamos, y no debe ser así. Lida Sanabria, especialidad cardiología en pediátrica, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y hay mucho que hablar al respecto, uno a veces no sabe por dónde comenzar, pero como hay un título que tiene que ver con la hipertensión arterial en niños, que uno dice, pero hipertensión arterial en niños, sin embargo, parece ser que es una realidad.
Así mismo es. Uno, la hipertensión arterial lo relaciona realmente con los adultos, está bien estudiado, conocido y ya muchas campañas de concientización sobre eso en la edad adulta. Sin embargo, en la edad pediátrica, en los niños adolescentes, estamos teniendo un porcentaje no despreciable de niños y adolescentes con hipertensión arterial. Es algo que a lo que tenemos que estar atentos. El pediatra tiene que buscar hipertensión arterial, sobre todo en ciertas poblaciones. Se vio que la salud cardiovascular en el adulto está determinada por la salud cardiovascular que puede haber ya en la edad pediátrica y en los adolescentes. Si uno tiene ciertos cuidados y la prevención desde la edad pediátrica, entonces va a tener sus frutos en la edad adulta.
Los niños tienen, el mismo... ¿cómo es que le llaman? Los grandes tienen
los valores.
¿Los mismos valores? ¿Se miden con los mismos valores?
No, absolutamente diferente. De hecho, existen tablas aprobadas por las sociedades pediátricas sobre los valores que determinan en el niño la hipertensión arterial, ¿verdad?
Sí.
A decirlo de un modo grande, se utilizan como percentiles, como límites superiores o inferiores de presión arterial. Cuando un niño está según tablas, ¿verdad? Que uno no necesita saberlo de memoria, pero están las tablas.
Claro.
Uno le toma la presión, si se encuentra por encima del percentil 90, le decimos, está con una hipertensión. Luego se hacen siguientes medidas, se valoran otros aspectos de la salud cardiovascular para tomar medidas y tratamiento, ¿verdad?
Sí. Pienso en los niños y en esta afección, que no sé cuán frecuente será, pero digo yo, los adultos, muchas cosas predisponen para la hipertensión, entre ellas a veces está, todos sabemos que cuando alguien tiene un gran susto, un gran problema, una situación, una circunstancia dolorosa, parece que la presión puede, en los grandes, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que produce en los niños la hipertensión?
Bueno, la frecuencia de hipertensión arterial en los niños y adolescentes oscila entre el 1 y 3%, en algunas poblaciones un 4%, ¿verdad? Lo que uno tiene que, cuando uno encuentra una hipertensión arterial, tiene que definir justamente eso, qué es lo que lo causa, ¿verdad? En el caso de los niños, existen cardiopatías congénitas que pueden causar hipertensión arterial, algunas de corrección quirúrgica, como la coartación de aorta.
Ah, sí, se puede.
Sí, se corrige quirúrgicamente y bueno, ahí uno soluciona. Están otros aspectos en enfermedades renales, congénitas también. Por eso es que uno tiene que hacer una batería de análisis y estudios y luego ver ahí de qué se causa. Enfermedades renales, enfermedades endocrinológicas, en las cardiopatías congénitas y luego está la hipertensión esencial o que está asociada a algo que se llama síndrome metabólico, se ve en los adultos, también se ve en los niños. Son una serie de aspectos endocrinológicos en donde uno tiene la glicemia elevada o azúcar, como le dice la gente, sí. Hiperglicemia, la obesidad, y esos aspectos condicionan un síndrome que puede a la larga afectar el corazoncito del niño o ser silencioso durante toda la niñez y manifestarse en la adultez temprana, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero no es una práctica rutinaria. Si yo voy y voy a consultar en urgencia, por decirlo así, entonces lo primero que hace es tomarme la presión, a mí, sí. Adulto, grande, pero a un niño no, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento ustedes requieren tomarle la presión o desconfían de que la presión está?
Y desconfiamos de la presión que podría estar alta en un niño que viene con sobrepeso u obesidad, en un niño con cefalea, en un niño que tiene molestias precordiales o de pecho, en un niño que tiene problemas para orinar,
por ejemplo.
Sí, entonces sí. En esos casos, pero en realidad debería ser de rutina en la consulta pediátrica
también
tomar la presión arterial, por lo menos es una vez al año cuando uno hace la famosa inspección médica. Una inspección médica completa abarca tomar la presión arterial.
También sí.
La que se hace en la escuela.
Uno dice, si es una cuestión congénita, ¿qué quiere decir? ¿Que viene con eso, la predisposición, digamos, no?
No. Las cardiopatías congénitas ya nació con ese problema.
Ok, nació con ese problema.
Nació con ese problema que fue llevando durante años, en realidad era algo llevadero, pero que se va manifestando como hipertensión arterial.
Okay.
Y uno de pronto no se da cuenta, sino toma los estudios.
Sí,
¿no?
Pero si hablamos, por ejemplo, de cuestiones hereditarias, uno sabe, sí, tus padres tuvieron siempre presión alta, probablemente vos también vayas a sufrir de presión alta si no te cuidas, pero eso esperás que te ocurra después de los 30, 25, 30, 40 años, pero no en niño. Digo, esa predisposición se ve ahí.
La predisposición se ve desde niño.
Se ve en niño.
Sí, se ve desde niño. Lo que pasa es que no la buscamos.
Exacto. Sí, más todavía en mis tiempos, ¿no? Donde con un geniolito se solucionaba todo.
Se podían solucionar.
Sí, no sé si se solucionaba, pero...
La predisposición familiar existe y tiene su porcentaje y su estimación también.
¿Y cómo le tratan a los chicos? ¿Le dan también eso... ácido salicílico y todo eso que...
No, ¿verdad? No. En realidad no, en casos y casos. Uno tiene que individualizar al paciente. En caso de que sea una cardiopatía congénita, hay que corregirla. En el caso de que esté en el contexto de un niño con síndrome metabólico, donde tenemos obesidad, tenemos sedentarismo, se corrigen esos hábitos dietéticos y más bien de los hábitos del niño. Entonces uno puede ver una reducción de la presión arterial sin indicar medicación farmacológica. Cuando uno ha tomado los recaudos y la presión arterial igual está alta, o cuando ya hay daño de órgano, significa que esa presión alta ya está afectando los riñones o está afectando el corazoncito, entonces ahí sí se recurre a ciertos medicamentos antihipertensivos que pueden coincidir con los que se usan en la edad adulta, pero en las dosis son dosificadas de acuerdo a peso.
¿Pero esa personita ya será siempre una hipertensa o no?
No, eso depende de la causa. Depende de la
¿Pero
causa.
¿Una predisposición queda o no?
Puede quedar, sí, pero sí, si sí. Uno toma los recaudos de los hábitos dietéticos, en la actividad física, que se vio que realmente son los que más mejoran todo lo que es el síndrome metabólico y disminuye la presión arterial.
Qué bueno, qué mucho que sabe usted, doctora. Y en su experiencia, ¿en qué niño, de qué edad o niña encontró usted alguna vez presión alta? Digo, en menor, qué sé yo, 2 años, 3, 4, 5... ¿O no se
y
puede?
En general, la edad a la que se suele ver en realidad es entre los 5 y 6 años en el contexto del síndrome metabólico, ¿verdad? El niño que está con mala alimentación, está comiendo papas fritas todo el día frente a la tele, existe obesidad, puede existir hipertensión arterial. Con relación a las cardiopatías congénitas, al contrario, ya la presión arterial ya puede verse afectada desde muy temprano, como también ya en la adolescencia, ¿verdad? Un adolescente que viene con hipertensión arterial puede muy bien tener una cardiopatía congénita oculta.
¿Esas correcciones quirúrgicas se hacen a menudo ahí en niños o es una cuestión...?
A menudo se hace.
No es muy complicado el tema para ustedes. ¿Cómo lo hacen? Debe ser delicado, estamos hablando de un...
Claro, la cirugía cardíaca siempre tiene sus complicaciones y su riesgo mayor. Pero dentro de las cardiopatías congénitas es otra vez, no es compleja.
Pero para ustedes los médicos muchas veces es preferente corregir quirúrgicamente, digo, para los médicos y seguramente con adhesión a los padres, ¿verdad? Porque algunos pueden quedar paliativamente, yo supongo, ¿no? Así hablan a veces los médicos. Sí, puede vivir así, más adelante se corregirá. ¿Pero qué es mejor, corregir ahora o esperar que eso...?
No, cada cardiopatía es diferente. Hay algunos en los que uno puede esperar y otros en los que es mucho mejor corregir ahora para evitar daño a otros órganos.
¿Y esas correcciones qué tal resultan, doctora, a su criterio?
Las correcciones de la coartación de aorta en general tienen muy buen resultado. Sí. Y lo otro es que si no se tiene tan buen resultado, por ejemplo, ¿qué es lo que es la coartación de aorta? Es como un estrechamiento de una de las arterias principales del corazón. Sí. Lo que uno hace es tratar de reabrir eso.
Que en otro caso le hace con cateterismo, ¿o no?
Sí, exactamente. Pero, hay muchos procedimientos hechos ahora por cateterismo. En realidad, cuando hubo una restenosis o se volvió a achicar, para hablarlo así más entendiblemente, entonces se procede al cateterismo y eso se reabre, ¿verdad? Que el cateterismo sí tiene muy poca morbilidad, ¿verdad? Muy buenos resultados.
Ustedes tienen la gran facilidad, la bendición, no voy a hablar de suerte, la bendición de contar con un instituto de diagnóstico por imágenes extraordinario, ¿verdad? Que lo simplifica todo para los profesionales, supongo ahí. Hábleme un poco de eso, doctora.
Y con relación a lo que estamos hablando, en el electrocardiograma, la ecocardiografía infantil, el equipo ecocardiográfico ahí, realmente tiene imágenes muy buenas.
¿Verdad?
Sí, esos son los primeros pasos del estudio. Claro. También hay ya una sala de hemodinamia. Personalmente soy cardióloga clínica, ¿verdad? No hago procedimientos hemodinámicos, pero sí está en funcionamiento la sala de hemodinamia donde se hacen los cateterismos y este tipo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Ya, ¿pero participa en cirugía usted de tanto a tanto?
Personalmente no. Estoy en consultorio e imágenes en la parte de ecocardiografía.
Sí. Hay que tener mucha fuerza, voluntad.
Admiro mucho a las personas que están en ese punto de todo lo que es el tratamiento.
Yo los admiro, no sabe cuánto, de verdad. Especialmente a todo lo que tenga que ver con cirugía. Nada debe ser fácil. A veces yo estoy durmiendo plácidamente la noche y debo entender que algún cirujano está trabajando intensamente con todo un equipo tratando de salvar la vida de alguien.
Así mismo,
¿verdad? Mi hija tiene 14 años y se agita mucho. Se hizo electro y no salió nada. Se hizo perfil tiroidea, todo bien. Laboratorio, todo normal. ¿Qué me aconseja? Tiene 49 kilos, 14 años con 49 kilos. ¿Qué tal la relación?
Bien, la relación en realidad está bien.
Una persona que no es acostumbrada a los ejercicios se agita sí o sí, ¿no?
Tenemos que esclarecer bien si esa agitación en qué momento se da. Claro. Se da cuando ella hace un poquito de actividad física, se da cuando está sentada viendo la tele, se da cuando tuvo alguna discusión con alguien. Hay que valorar el momento de la agitación y de acuerdo a eso existen estudios para ir ahondando, ¿verdad? Le hicieron un electrocardiograma. Dependiendo de lo que uno encuentre al examen físico, puede solicitar una ecocardiografía y otros estudios más para intentar ver si esa agitación tiene que ver con problemas cardiológicos, con problemas pulmonares. Entonces uno puede diferenciar, ¿verdad? Lo que yo le recomendaría es una consulta con un cardiólogo y evaluar otros estudios para ir investigando más a qué se debe, ¿verdad?
A mí me gustaría que vaya a consultar con usted, ¿eh? Le voy a dar el número del teléfono, 021-688-9000, señora, y lo voy a repetir al terminar el partido. Aquí no es un partido, este es un consultorio. Ahora lo que pasa es que estoy con la Copa América metida en la cabeza y que comienza mañana.
Ah, ya empieza.
¿Le gusta el fútbol? Un poquito.
Un poco.
¿Está casada o soltera?
Casada.
¿Y su marido le gusta o no?
En realidad le gusta más el tenis.
Al tenis le gusta.
Sí, le gusta.
Le desafío en cualquier momento, dígale. Sí. 021-688-9000. El número de teléfono, ustedes llamen y hagan una consulta, aquí está la doctora con mucho gusto. Todos estos temas de agitación, de dudas que uno tiene, ¿verdad? Requiere una revisión siempre. A veces, ya por la experiencia, le puede decir, bueno, no se preocupe, no es tan grave. Otras veces necesitará hacer un procedimiento de todo lo que se hace ahí, porque tienen un instituto extraordinario, un equipamiento de gran inversión últimamente, que es como para realmente agradecer. Bueno, buenos días. Pregunto, ¿por qué puede ser el dolor de cabeza frecuente? Mi hija tiene 10 años, un ratito cada día. Su papá tiene presión alta. Sí, le duele cada día un ratito ya la cabeza a la niña de 10 años. Eso también hay que evaluarlo.
Hay que evaluar, ¿verdad? La cefalea puede ser uno de los síntomas de hipertensión arterial. Hay que hacer una buena toma de presión arterial. Tampoco la no recomendamos la toma en cualquier momento en la farmacia. Para tomar la presión arterial existen ciertos recaudos que uno tiene que tener. El niño no tiene que venir corriendo a tomarse la presión arterial, tiene que haber un descanso. El manguito de presión arterial no es el mismo que se utiliza para los adultos, es un manguito diferente. El tamaño varía de acuerdo al tamaño del brazo del niño. Entonces todo eso tiene que tenerse en cuenta para que tampoco tengamos un registro de presión arterial falsa.
Sí.
Entonces hay que revisarle, hay que tomarle la presión arterial y hacer algunos análisis.
Sí. Tome ánimo y anote el teléfono también y dése una cita. Y usted, nomás, lo que tiene que hacer es decidir. Muchas veces tenemos tantos compromisos, vamos a dejar para mañana, para pasado, el otro mes. No. Yo le decía, hablaba con una compañera también indecisa en tantas cosas. Le dije, ¿sabes qué? Tome la decisión y sosténgala. Tome la decisión de consultar y sosténgala, porque vienen muchos ladrones de en la mente hay muchos ladrones de ideas, ¿no? Te quitan la idea y uno se queda otra vez tranquilo hasta que la próxima doctora o el próximo doctor venga y otra vez despierten ustedes el interés. Esto lo digo y pongo énfasis en el asunto porque siempre hay que aprovechar todo lo que se tiene al alcance en materia de profesionales y, por supuesto, de equipamiento de un instituto tan magistral, ¿no?, como tiene el Centro Médico Autista. ¿Cómo el que hace el diagrama? Es el corazón que recién dijo.
El electrocardiograma.
Eso habla mucho, te cuenta mucho del corazón eso. ¿Qué es lo que te cuenta, doctora?
Da mucha información, ¿sí? Da información, en primer lugar, de la aparición de arritmias, algún tipo de arritmia. Eso es un poquito fuera de lo que es la hipertensión arterial.
Bueno.
La idea es ver si no hay alguna arritmia en que en realidad no se manifiesta en el niño, pero puede aparecer unos estigmas que le da a uno una idea, si necesita tratamiento o algún otro estudio. También da otras informaciones acerca del tamaño del corazón, del volumen del corazón, de cómo está latiendo, ¿verdad? Del volumen, y en este sentido es importante porque la hipertensión arterial a largo plazo hace que el corazón, el músculo cardíaco, sea grande, ¿verdad? Nosotros le decimos hipertrofia del ventrículo izquierdo en este caso, que puede ocurrir a causa de la hipertensión arterial, y es a ese punto al que no tenemos que llegar, ¿verdad?, a que el corazón sea grande.
Pero mucha gente dice, tiene un gran corazón, bebé. ¿Cuál es el problema de tener un corazón grande, doctor?
No, el problema es cuando el corazón muscularmente es grande.
El corazón en sus intenciones tiene que ser grande, así pero muscularmente mismo. ¿Y es un problema eso?
Es un problema.
¿Y por qué?
Porque a la larga va a haber una obstrucción al flujo de sangre. Nuestro corazón tiene el trabajo de enviar sangre a todo el cuerpo.
Claro.
Entonces, si está agrandado, ese músculo va a trabajar mal. Hasta el punto en que puede causar una obstrucción, entonces el flujo de sangre que tiene que llegar al resto del cuerpo va a estar con dificultad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa información podemos verla en algunos casos, ya se manifiesta en el electrocardiograma. Ese simple estudio que se hace todos los años, bien interpretado, puede darnos esa información.
O sea que es una gran ayuda para ustedes, ¿sí?
Es una gran ayuda y es un estudio que se hace de manera fácil, rápida.
Sí.
El problema está en la persona que lo lee, ¿sí?
Sí.
En la persona que pueda leerlo e interpretarlo de acuerdo a la edad del niño.
Sí. Y hay profesionales que lo miran así nomás de paso y dicen, sí, está todo bien, esto está todo bien, qué gusto de escuchar.
Y bueno, en realidad hay ciertos cálculos que hay que hacerlo con una calculadora.
No me diga, encima. Sí. Voy a tener que reclamarle a mi doctor, yo, porque me miró el otro día y dijo, pero también los años que tiene él.
Mucha experiencia.
Uy,
también
tendrá
ayuda.
Tendrá como 80 años, y 50 años de servicio.
No, la experiencia en el área médica es fundamental.
Sí. ¿Qué me recomienda con mi nena de 9 años? Tuvo un soplo a los 3 años. Eso debo mandar a revisarle otra vez porque en aquel tiempo me dijo que se iba a cerrar cuando ella va creciendo. ¿Qué me recomienda, dice el doctor?
Bueno, en realidad, y es un término que siempre utilizamos, ¿verdad? La palabra soplo determina un ruido que puede estar ocasionado por muchas causas anatómicas. A veces un agujerito, en este caso interpreto que era un agujerito que le dijeron que se iba a cerrar en algún momento. Y efectivamente, ¿verdad? Si eso le dijeron, y hay la mayoría de los agujeritos, entre comillas, le digo, son nosotros le decimos foramen, comunicación, si son pequeños, con los años se cierra, pero uno tiene que tener una constancia ecocardiográfica de que eso se cerró efectivamente, ¿verdad? No sé si el soplo se sigue escuchando, porque muchas veces uno puede quedar con un soplo que es bastante suavecito. Siempre le digo a los pacientes que en realidad por la tonada, por el tono, la intensidad, uno puede decir que se trata en realidad de un soplo inocente o funcional, como le decimos. En esos casos la ecocardiografía va a ser totalmente normal. Pero si ya tuvo un hallazgo de que había algo que estaba abierto, tiene que confirmarse y debería hacerse una ecocardiografía de control.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por eso. ¿Y si no se llega a cerrar, qué pasa? Si no se cerró, si el agujerito se agranda o permanece...
Si el agujerito es muy pequeñito y no causa repercusión hemodinámica, le decimos cuando no produce agrandamiento del corazón, problemas respiratorios, entonces dependiendo de dónde está ubicado, hay ciertas escuelas en las que no se hace ningún procedimiento y en otras veces igual se tiene que cerrar mediante un procedimiento.
Pues uno piensa, está agujereado, entonces pierde sangre por ahí, ¿o no es así?
No es que se pierda sangre, hay ciertas, se producen comunicaciones anormales.
Ah, ya. Importante.
Que pueden o no causar repercusión en el corazón y en el niño mismo, ¿verdad?
Definitivamente, señora, sí, tiene que volver, ir y hacer una revisión para que usted pueda deslindar esa situación, porque... Imagínense lo agradable que es nuestra invitada. Acá usted va con ella, hacen ahí. Ahí mismo tienen todo para hacer. En un día usted puede resolver todo eso y quedar tranquila y saber muy bien cómo actuar a partir de ahora. Yo le recomiendo, llame 021-688-9000. Ojo que los médicos no vienen acá para decir, vengo a venderle la idea que usted llame. Ellos vienen para enseñarnos cosas. Pero yo tengo el deber moral, ¿no?, como comunicador, de decirle a usted, vaya, porque yo tomo tanta confianza con estos profesionales, ¿verdad? La radio toda la tomamos, y nosotros queremos que ustedes tengan lo mejor. Entonces, perdemos gran parte del intento si usted escucha nomás y dice, ah, qué linda información, y no reacciona. Y todos tenemos que reaccionar hasta resolver esa situación, siempre y cuando tenga cuestiones, digo, se sean solucionables. Dice esta señora, yo soy hipertensa desde pequeña, realmente tengo un problema de arritmia. Mi nieto, al apretarle el pecho, es hereditario o problema de fábrica. No sé cómo, qué es lo que
apretarle
dice.
Apretarle el pecho, ¿le siente que late rápido?
Probablemente, está escrito así mismo como yo le leí, ¿verdad? Pregunta si es hereditario o problema de fábrica, lo que quiere decir si es que es congénito, que nació así, ¿verdad? Y hay que hacerle ver, no queda otra.
Hay que estudiar, ese apretón de pecho se refiere a un problema cardíaco o a sibilancias, o como le dicen los padres, chillido de pecho. Si es algo pulmonar, tiene que ver con alergias. De pronto no es nada cardiológico, pero sí hay que hacer la diferencia, ¿no?
El tensiómetro digital es exacto para tomar la presión en la casa, preguntan. Debe ser eso digitales, se los ponen acá en la muñeca, supongo, ¿verdad?
Preguntan. Sí, creo, en realidad hay también para poner en el antebrazo.
Ah, sí,
en el
brazo. Sí.
Sí, tiene bastante exactitud, pero siempre se tiene que corroborar con un personal médico que tome la presión.
Sí, otra cosa cuando te toman ahí, tienen... yo no he visto que en los sanatorios, ni ninguno, tengan esos tipos electrónicos, o si los tienen. Los tienen en, digamos, ya en sala, en la sala, parece, ¿verdad?
Y generalmente queremos los que son manuales.
Manuales, sí. Tienen más
son
confianza.
Manuales, sí.
Buenos días, bendiciones. Consulto el procedimiento de del electrocardiograma. Ayer mi hija de 2 años se realizó ese estudio, pero me llamó la atención la rapidez de cómo se hizo, porque en mi época era casi aproximadamente 20 minutos, pero ahora tardó. Si tardó mucho, fue 5 minutos. ¿Qué hizo usted al respecto?
Es que todo es más rápido. El electrocardiograma es rápido.
¿Es rápido?
Sí, es rápido.
Sí, 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 qué bueno. Así que está respondida su pregunta. Sí.
Es rápido, sí. De pronto no sé qué tipo de estudios hacía antes, pero el electrocardiograma es rápido. En realidad también depende mucho de la colaboración del niño, ¿verdad? El niño que está ahí luchando con uno tiene que tratar de tranquilizarlo luego se hace la lectura, pero es rápido.
A los adultos nos ponen unos 7-8 dardos más o menos. ¿A los niños tanto también?
Ah, sí, también. 7 son, sí.
Debe ser divertido, porque no duele eso.
en realidad se asustan mucho, sí, porque sí, las ventosas sí.
Tanto le... cable, ¿ahí qué me van a hacer? Sí. Pobrecito, pobrecita.
Un paciente, recuerdo que me preguntó, ¿me vas a electrocutar, doctora? Me preguntó.
Se pusieron la silla eléctrica, pobrecita.
Algo así.
Tengo un hijo de 4 añitos, su electrocardiograma le sale con leve taquicardia, le hicieron ecocardiograma y le dijo la cardióloga que tiene un leve soplo. Él podría tener presión alta. ¿Qué tratamiento y cuidados debo tener yo como mamá en su día a día? Bueno, él necesita un aporte, una palabra suya, ¿no?
Ya, si la cardióloga ya le dijo y le diagnosticó un leve soplo, imagino que en realidad le dijo cuál es la estructura que está anormal en el corazón que está causando ese soplo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, de acuerdo a eso, uno va a poder ver si está o no relacionado con hipertensión arterial, ¿verdad? No podría yo decirle si va a estar o no relacionado porque hay ciertos soplos, hablando como ellos, ¿verdad?, que no tienen relación, ¿verdad? Depende de qué es lo que está alterado en la estructura cardíaca en su ecocardiograma.
Uh-huh. La doctora está respondiendo consultas con respecto a pediatría, ¿sí? Les informo esto porque de nosotros la semana pasada tuvimos, siempre tenemos médicos que hablan términos generales, pero como su especialidad es pediatría, nos estamos limitando a yo me estoy limitando a pasarle esas consultas, ¿está bien? ¿Cuáles son los valores normales de la presión en los niños? Ya dijo usted, existe una tabla que hay que... No es tan fácil así como los adultos, ¿verdad?
No es tanto como los adultos, uh-huh, pero se puede decir que en general tiene que ser menor de 120-80.
Uh-huh,
uh-huh. 120-80. Sería 12-8
palabras
más.
Si yo tuviera 12-8, sería feliz, ¿no? Y lo tengo, ¿eh?
¿Sí?
Yo de adulto lo tengo 13.
13. Bueno, sí. En realidad 13 ya está considerado como hipertensión.
No, yo pensé que... No, pero 13 de vez en cuando, doctora. Yo generalmente 12, ¿no? Generalmente 12.
Me alegro.
¿Y los niños también?
También. Esa es una de las presiones más altas que puede tener. En realidad tienen menos.
Sí. Qué bueno. Una gran profesional es usted, doctora Lida Sanabria. Anote ese nombre y no se equivoque como yo. Diga Lida Sanabria. Puede llamar al 021-688-9000. Estamos hablando del Centro Médico Bautista. Muchos años con nosotros acá. Cada vez nos resulta un placer tener a sus profesionales. Es impresionante la cantidad de gente que se ha preparado para servirle a usted en este centro asistencial. No dude, 021-688-9000. Póngase en contacto. Si hay otras áreas que le interesa, por supuesto, sepa que ahí tienen un instituto de diagnóstico por imágenes extraordinario y siempre salimos favorecidos cuando las cosas son así. Gracias por acompañarnos, doctora, en esta ocasión.
De nada, un placer siempre.
Es un privilegio y esperamos tenerla de pronto, nuevamente pronto por acá, ¿sí?
Ojalá que sí. Gracias.
Seguimos.
Salud Integral fue una presentación exclusiva del Centro Médico Bautista.